Herrera en COPE.
COPE más Málaga.
Estar informado.
17 grados a esta hora en el centro de la capital y cielos despejados. Es la antesala, este viernes es la antesala de un fin de semana en el que van a bajar las temperaturas. Es viernes 13 de enero, mi nombre es Mónica García, te doy la bienvenida a Herrera en COPE más Málaga 93.4 de FM. Es viernes, por fin viernes, y hemos superado esta primera semana completa después de pues las fiestas de Navidad, de Reyes, de Nochevieja, en fin, todo. La primera semana con normalidad ya superada. A esta hora, si está estás a punto de coger el coche, si andas en carretera, te digo que echando un vistazo a las cámaras de la DGT vemos que se circula sin complicaciones por la red viaria de la provincia. Aquí en la capital, tráfico algo más intenso en el centro, pero también sin complicaciones. Y por cierto, si lo que estás buscando es dónde dejar tu coche en el centro histórico, vas a encontrar plazas libres en todos los aparcamientos municipales.
Si tienes ganas de llorar, piensa en mí. Ya ves que venero tu imagen divina, tu párvula boca que siendo tan niña me enseñó a pecar. Piensa en mí cuando sufras, cuando llores también, piensa en mí cuando quieras quitarme. No la quiero para nada me sirve sin ti.
Está sonando la gramola de hoy, esa joya que canta Luz Casal. Hoy, después del partidazo de COPE, un equipo de profesionales de COPE más Málaga toma la antena, ya sabes, desde esa provincia, desde Málaga, para toda España. Y en la recta final de la noche de Adolfo Arjona sonarán los mejores boleros de la historia. Es un mano a mano entre Adolfo Arjona y Pedro González. Andrés García, buenas tardes.
Los boleristas,
tardes.
¿Qué tal? Buenas
los
tardes,
los boleristas,
Mónica.
Del equipo que van a hacer, bueno, pues un recorrido por los mejores boleros de la historia y versiones que se han hecho de esos temas. Y hay un montón de cosas más, ¿eh?
Boleros imprescindibles, lo han llamado, ¿eh?
Boleros imprescindibles, exacto, para tener en la discoteca.
Exacto.
Bueno, y un montón de cosas más, ¿eh? De contenido, ya sabes, después del partidazo de COPE, aquí te esperamos. Desde COPE más Málaga para toda España. Ahora nos marcamos un destino, destino a la provincia. ¿Y ese fin de semana cuál es el destino, Andrés?
Pues mira, este fin de semana nos vamos a ir porque voy a recomendar, además, Marco Chacón y Esther Lara ya han comentado algo, pero ahora vamos a entrar más en profundidad. Nos recomiendan pasarnos por la localidad de Comares, que mañana homenajea a su patrón San Hilario de Poitiers, una fiesta declarada de singularidad provincial que, fíjate, Mónica, espera mañana más de 4.000 visitantes. Ya tenemos al alcalde en línea, el alcalde de Comares, que es Manuel Robles. Alcalde, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, todo el lío va a comenzar a las 11 de la mañana con la celebración de la misa en la Iglesia de la Encarnación, amenizada por el coro rociero Balcón de la Sarquía, y luego la procesión. ¿Cómo va a ser todo esto? ¿Cómo se va a desarrollar?
Bueno, realmente estamos ya preparados con toda la maquinaria y todo lo que es el tema procesional y para recibir a todos los ajárquicos, recibir a los comareños que ese día disfrutan de la procesión de nuestro patrón San Hilario Poitiers, al cual veneramos desde el año 1911, que se conoce esta hermandad de San Hilario, y realmente para disfrutar de un día, parece ser que va a ser extraordinario en cuanto al tiempo, y disfrutar de esa misa rociera, disfrutar de la panda Arroyo Cóncave de Verdiales de Comares, el grupo rociero Balcón de la Sarquía, el grupo Antídoto y la banda de Almojía, que irá acompañando la procesión durante todo el recorrido musulmán.
Bueno, pues seguramente que esta festividad está asociada también a la gastronomía. Comares es cuna de buena gastronomía que vamos a poder degustar después en la plaza.
Una vez que ya se haga todo el recorrido profesional de nuestro santo, pues estará lo que es la degustación de chacina, chorizo, morcilla, lomo, vino del terreno y una gran paella popular que se hace gratuita para todos aquellos que nos visitan, ¿no? Por lo tanto, está garantizado el éxito en ese sentido, hombre, por demostrado a lo largo de estos años anteriores. Para la gente más joven, chavalillos que van, pues los mayordomos tienen preparado lo que es el burro taxi para darle paseo a lo largo del recorrido del municipio. Y para los que quieran turismo activo, pues tendremos, aparte de lo que es el acto religioso, pues tendrá lo que es la ruta escalada, las 32 rutas de senderismo. La tirolina más grande que tenemos en España estará en activo también, 480 metros de larga y 110 metros de altitud.
Vaya.
Por lo tanto, está garantizado para todos los públicos el pasar un día extraordinario en Comares, divisar toda la comarca, un pueblo que es el primer premio de embellecimiento de Andalucía.
Bueno, pero, alcalde, a la tirolina se monta uno sin haber bebido vino primero, ¿no?
Del terreno.
No, que se puede liar.
El vinillo del terreno hay que beberlo porque Comar está a 780 metros de altitud, aunque haga sol, pero hará fresquito y bien,
sí,
la verdad.
Bajan las temperaturas. Además, alcalde, anuncia al hombre del tiempo bajada de temperaturas en Antequera, en Ronda especialmente, sí, y también en la Sarquía. Así que abrigarse y un vinito del terreno sí que entrar en calor, pero cuidado con la tirolina, ¿eh?
La tirolina no tiene toda la seguridad, tiene todos los riesgos cubiertos, te agarran, te amarran y va a 110 metros de altitud como un gorrión volando, al igual que Comares, balcón de la Sarquía, como su nombre lo dice, ¿no? Comares, castillo en las alturas, pues se divisan 11 pueblos de Comares y la tirolina, pues también tenemos la tirolina más larga en principio de la que hay en España.
Alcalde, y si nos queremos dar un paseíto por Comares, ¿qué nos recomendaría visitar?
Bueno, indudablemente tenemos lo que es el recorrido musulmán por todo el municipio, un pueblo árabe, un pueblo que se ha conservado muy bien a lo largo de los años de gobierno que llevamos nosotros, la Iglesia de la Encarnación, que es monumento histórico artístico, con un artesonado mudéjar, una preciosidad, lo que es el resto de la muralla árabe en la parte alta del pueblo, y en sí el pueblo, pues es un encanto de pueblo medieval, ¿no? Si tienes más tiempo, puedes visitar la Mesa de Mamulla, que también está declarada Monumento Histórico Artístico, la Aljibe Árabe, y sobre todo lo que es las rutas turísticas que tenemos y esas vías ferratas y que tenemos también de turismo activo.
Bueno, pues todos los oyentes de COPE están invitados. Mañana Comares celebra la festividad en honor a San Hilario de Poitiers, su patrón, así que invitar, como digo, a todos los oyentes de COPE Málaga. Pues alcalde, que vaya todo bien, a abrigarse, que la bajada de temperatura va a ser significativa, y a disfrutar, como no, de la jornada y de todo el fin de semana. Muchas gracias, Manuel Robles.
Muchas gracias a ustedes por haberme hecho la entrevista y gracias a Radio COPE por esta atención que ha tenido en relación con el pueblo de Comares. Y invitar a todos los malagueños, a todo el que quiera, a disfrutar de un día extraordinario que le garantizo que lo está asegurado. Muchas
y no
gracias.
Solo ese día, alcalde, que a lo de la tirolina a 110 metros de altura, a eso me apunto yo, aunque sea otro fin de semana. Gracias, Manuel.
A ustedes, hasta otro día.
Hasta luego. Que te veo dentro de un ratito, Mónica, para cocinar un poco.
Sí, sí, dentro de un ratito está aquí nuestro chef, top chef de esta casa, Carlos Caballero. Gracias, Andrés. No sé yo si se montaría en la tirolina a 110 metros, a mí me ha impresionado. Diego Medina, en la carnicería Medina, en el Mercado Central. Buenas tardes, Diego.
Buenas tardes, Mónica.
¿Has visto el planazo de Comares para este fin de semana, no?
A ti no te han dicho nunca que hay peligro, no hay que buscarlo. El peligro viene solo, tú eres muy trépida, El peligro viene solo.
Hablas como mi madre.
Y es que es verdad, tú vienes arriba, nada.
Pero si ya ha dicho el alcalde que eso te ata también, eso está todo asegurado,
sí,
hombre.
Sí, claro.
Y te tomas un vinito del terreno antes y no da miedo nada.
Bueno, unos pocos de vino antes.
Bueno, Diego, ¿qué tal el ambientillo? Dicen que van a bajar las temperaturas,
Eso he escuchado, sí. Pero bueno, aquí en Málaga siempre tú sabes que es un poquito menos de lo que acostumbran a decir. Aquí siempre tenemos, gracias a Dios, una temperatura muy buena. Pero bueno, aquí cuantito bajamos ya de los 9, 8 grados y eso lo notamos, la verdad es que lo notamos. Pero espero que no haga mucho frío, si hace más frío que entre más ganas de comer.
Que haya ambiente, en todo caso, que haya ambiente en el mercado. ¿Hoy qué nos propones, Diego?
Mira, te voy a recomendar varios de los productos que elaboramos nosotros aquí en la carnicería, como por ejemplo los pinchos. Hacemos los pinchos de cordero, hacemos los pinchos de solomillo de cerdo y hacemos los pinchos de pollo. Lo aliñamos, lo limpiamos, lo troceamos Y ya te digo, los de cordero sale a 22 euros, los de solomillo de cerdo a 7 y los de pechuga de pollo a 7 también. Luego tenemos la salsicha, que elaboramos también toda la semana. De una hacemos de pollo y pavo, otra hacemos de ternera y cerdo y la otra hacemos las chistorras picantitas. Esas salen a 7,90. Luego tenemos la hamburguesa, que tenemos 7 tipos distintos de hamburguesas. Hacemos unas mini de secreto ibérico con cebollita frita y bacon, otra de ternera con foie, otra de pechuga de pollo con espinaca y luego las otras grandes, hacemos una de buey, otra de ternera, otra de pollo. Hay variedad para escoger y además de calidad. Las 7 te la recomiendo, que una por una forma, otra por otra, siempre tenemos que dar con algún cliente, alguna de ellas le tiene que gustar, seguro. Y luego hacemos también lo que es el chorizo casero, que es bien para ponerlo o frito o bien para la comida, y el chorizo criollo, que normalmente es para, se puede guisar o puede poner también a la plancha. Todos estos productos los elaboramos nosotros aquí en la carnicería toda la semana.
¿El chorizo criollo es ese que tú siempre recomiendas que se abra un poquito por el centro?
Ese, se pone primero entero, se le dora un poquito, luego se abre por la mitad y se termina de hacer. Este mismo lo tenemos también allí cuando ponemos la parrillada en el bar. Tenemos la parrillada que lleva el ibérico, lleva pinchos también, lleva churrasco de pollo y lleva también morcilla de estas de arroz, morcilla de Burgos, y lleva también el chorizo este criollo. Una parrillada de esas extraordinaria. Además, el sabor, como te he comentado anteriormente, el sabor que tiene en la brasa es distinto completamente a cuando lo hacemos en una sartén o lo hacemos en el abitro. El sabor que coge ahí en una, parece distinto, parece hasta mejor, parece mejor todavía.
Parece que estamos en Argentina tomándonos ese chorizo criollo, ¿verdad?
Perfecto.
Oye, Diego, el teléfono sigue siendo el mismo, 952-21-72-74. Correcto. Para los pedidos.
Sí, por pedido cualquier cosa, tanto de aquí como de allí del bar, podéis llamar y reservamos lo que quiera, tanto de la carnicería como de allí del bar.
¿Has visto el cartel anunciador de la Semana Santa?
No lo he visto, no he tenido ocasión, no.
Bueno, es, la palabra para mí es precioso.
¿Sí?
Buah, a ver si tienes oportunidad. Asómate a nuestro perfil en Twitter, ahí, que yo sé que tú eres un hombre que también te mueve las tecnologías. Arroba Cope Málaga.
¿Qué te gusta meterte conmigo?
Arroba Cope Málaga. Ahí vas a ver el cartel. Bueno, ya lo ves. Tendremos oportunidad de disfrutarlo en la Semana Santa y desde luego,
pues
si te asomas
lo veré,
ahí.
Lo intento de ver y ya te lo comentaré.
Ya verá. Míralo ese fin de semana que te voy a hacer preguntas el lunes. Y por cierto, los deberes siguen pendientes. ¿Cuántas carrilladas se han vendido ahí en la carnicería Medina?
El lunes te lo digo.
Vale, fenomenal. Pues ya tienes deberes para el fin de semana.
Venga.
Un beso enorme, Diego. Hasta el lunes. Si quieres ver ese cartel anunciador de la Semana Santa 2017, se lo decía Diego, asómate a nuestro perfil en Twitter, arroba Cope Málaga, ahí vas a ver la imagen. Anoche se descubría ese gran misterio que siempre rodea al cartel anunciador de nuestra Semana Mayor, un cartel a cargo de Raúl Berzosa. Raúl, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, enhorabuena lo primero.
Muchísimas gracias por tus palabras y me alegro que te haya gustado.
A mí personalmente me ha encantado. Tú ya sabes que en esto cuando uno le encarga un cartel sabe que alguna voz crítica habrá. Evidentemente, cuando tiene esta belleza es complicado que se critique, ¿eh?
Sí, hombre, ten en cuenta que el espectro es muy amplio al que va el cartel de la ciudad y entonces, claro, además todo el mundo opina, todo el mundo sabe.
Ya, como
la
el
verdad
fútbol.
Es que todo lo que me ha llegado son felicitaciones, agradecimientos por la obra que he hecho y la verdad que contentísimo.
Bueno,
contentísimo.
Si tú le tuvieras que describir a nuestro corresponsal en el mercado, a Diego Medina, el cartel, ¿cómo lo haría? Yo voy a cerrar los ojos y como lo conozco ya, me he fijado bien, ¿sí? Voy a ver si lo haces bien o no. ¿Cómo describirías el cartel de la Semana Santa?
A ver, el cartel en sí, he intentado hacer un resumen de la Semana Santa, dentro de lo que cabe. Entonces, a la izquierda tenemos la pollinica, que es la imagen que comienza la Semana Santa de Málaga. A la derecha, Cristo resucitado, que es con quien termina la Semana Santa de Málaga. Y en el centro he puesto al Señor de la Humildad, que representa, digamos, la parte de la pasión, que es la mayor parte de la Semana Santa, es la pasión del Señor, por eso es la figura más grande también dentro del cuadro. De fondo tenemos el trono de la paloma, que simboliza a la madre detrás de su hijo, y a la izquierda, la catedral. La catedral simboliza el templo mayor, la iglesia aquí en Málaga. Y después, bueno, la rotulación arriba, Málaga 2017, abajo Semana Santa, y un pequeño marco que tiene los colores de Málaga y una petalada, que significa la petalada que echa Málaga a su Semana Santa. Ese sería un poco el resumen, a grosso modo, del cuadro.
Claro, en el cuadro recoges, tu intención era recoger toda la Semana Santa y parece que lo consigues así, ¿no?
Sí, un resumen por lo menos del comienzo y el fin, que es la resurrección, que es la parte importante de Semana Santa, que digamos para el cristiano es fundamental. es la piedra angular de su fe. Y si no lo metemos, la verdad es que se me quedará cojo a la pintura.
Raúl Berzosa es pintor. Raúl, ¿tú te sientes más cómodo, no sé, ante un encargo que sea de un lago y un bosque y tal, o ante un encargo de pintura religiosa?
A mí lo que me llena es la pintura religiosa. Totalmente. A veces me hago marina, hago paisaje, hago retrato, otro tipo de obra. Pero a mí lo que me llena cuando me dice, Raúl, vamos a hacer tal obra religiosa, ¿eh? No hablo de cofrades, sino de decir, por ejemplo, ahora estoy haciendo un proyecto para Guatemala, un viacrucis, y tengo libertad absoluta en cada obra. Entonces eso es lo que me llena. Es lo que me llena.
¿En eso andas enredado ahora? ¿En el encargo que te ha llegado desde Guatemala?
Bueno, entre otras cosas, estoy con Guatemala, estoy con un proyecto grande también para los jesuitas en Florida, hago un encargo más para Roma, y bueno, aquí en España también varias ciudades tengo cosas pendientes. La verdad que tengo mucho frente abierto y gracias a Dios va todo muy bien.
Guatemala, Florida, Roma. Sí. Raúl, ¿y cómo te llegan todos esos encargos? Porque tu taller, tu lugar de creación es aquí en Málaga, ¿no?
Sí, efectivamente, por la zona de Fuentelleta tengo yo allí el taller. Y hoy en día, bueno, estamos en un mundo globalizado y la pintura no es menos. Hoy en día tú pones cualquier obra en Internet, en Twitter, en Facebook y al momento lo están viendo en el rincón, en cualquier sitio del mundo. Y desde ahí conocen mi obra, muchos encargos me han salido a través de Internet.
¿Desde Florida qué te han encargado?
Pues mira, son 5 lienzos de gran formato, de 3,5 metros, para una iglesia jesuita que están construyendo allí.
Qué bueno.
Y desde sí, obra grande, sí, la verdad que sí.
Sí, sí, nada pequeño. ¿Y desde Roma?
Pues bueno, desde Roma no puedo desvelarlo todavía. Tengo cosas de particular y después otra cosa de más envergadura, pero por favor me han pedido que no comente nada. Para Guatemala sí te puedo decir que estoy haciendo el Vía Crucis. Después hay que hacer una serie de retablos con obras de gran formato también, la coronación de la Virgen, parte de la Pasión del Señor, bueno, todo este tipo de obras religiosas y la verdad que son obras de tal calado por su importancia que un orgullo poder realizarlas.
Qué bueno, qué orgullosos estamos de ti, Raúl. Desde Roma no se puede decir nada, no será desde el Vaticano, el encargo no será del Vaticano, ¿no?
Podría ser, pero no... Así puedo leer.
Y bueno, solamente, ¿hasta cuándo? ¿Cuándo tienes que entregarlo, el encargo del Vaticano?
Bueno, estamos empezando a hablar ahora, pues si tengo que hacer, si fructifica todo bien, que parece que va todo bien, en verano.
En verano tienes que entregar el encargo del Vaticano. O sea que
si sale todo bien, en verano.
Bueno, pues en verano. Si no antes, hablaremos contigo. Raúl Berzosa, el autor del cartel anunciador de la Semana Santa 2017. Cartel precioso para el anuncio de una Semana Santa, que además tiene un pregonero fantástico, que va a ser nuestro compañero Francisco Javier Jurado Coco. O sea que no se puede pedir más a esa Semana Santa 2017. Raúl, enhorabuena, de corazón.
Muchísimas gracias, de verdad, me alegro que haya gustado mucho.
Gracias. En @copemálaga, en ese perfil de Twitter, te puedes asomar y ver la maravilla que ha creado Raúl. Gracias, Raúl.
Un abrazo. Si me quieres, aquí estoy. Si no, date media vuelta. No me mares, que no voy, que no voy, que no voy a perder la cabeza. Si me quieres, aquí estoy. Si no date media vuelta, no me mares, que no voy, que no voy, que no voy a perder la cabeza.
A esta hora, 12:49 minutos, no te mareamos, lo que toca es actualizar la información local y provincial. Lo hace nuestra compañera Carmen Cerván. Y allí donde no te esperé voy, me encuentro contigo. Pude quedarme y me fui, enredarme o seguir bebiendo tu olvido. Herrera en COPE.
COPE Málaga.
Estar informado.
Muy buenas tardes, saludos de Carmen Cerván. Contamos ya noticias en Herrera en COPE en el 89.8 de FM, también en COPE Más Málaga en el 93.4 de FM, 882 Onda Media y cope.es/Málaga. Enseguida, lo primero, la previsión del tiempo de la mano de Clínica Cuevas Keipo.
Pues mira, me he puesto ortodoncia.
¿Por qué lo dices así? ¿Es un secreto?
No sé, dímelo tú, ¿la ves?
¿La llevas ahora? No me había dado cuenta.
¿Sabías que hay ortodoncias que literalmente son transparentes? Infórmate en clinicacuevaskeipo.com.
Bueno, pues nos dicen que va a llegar el frío, pero queremos saber cuándo y cuánto. Así que por eso vamos a hablar a esta hora con Fausto Polvorinos, el jefe de predicciones del Centro Meteorológico Zonal de El Cónsul. Fausto, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Lo primero, ¿cómo va a presentarse el fin de semana? ¿Cómo va a estar este fin de semana en cuanto al tiempo?
Bueno, pues esperamos un cambio, ¿no? Hasta ahora las temperaturas que hemos tenido en este mes de enero han sido más propias de finales de otoño o principios de invierno que de enero, ¿no? Y si tenemos en cuenta los meses de enero pasados, pues exceptuando el 2015, desde el 2010 todos los eneros han sido cálidos o muy cálidos. La cosa va a cambiar el fin de semana porque esperamos la invasión de un aire polar que va a afectar a toda la provincia.
Fausto, ¿y para la semana que viene va a llegar el frío de verdad a Málaga?
Bueno, bien, si este aire polar nos va a dar unas temperaturas entre 16 y 17 grados en el litoral y unos 11-12 en el interior en las horas centrales del día, y luego va a dar frío, sobre todo por la mañana del domingo. La mañana del domingo vamos a tener temperaturas de alrededor de 5 grados en el aeropuerto y habrá heladas en el interior de la provincia, pudiéndose alcanzar menos 3 grados en la comarca de Antequera. Lo que va a ocurrir la próxima semana es probable que, si ahora nos va a afectar una masa de aire polar que nos viene directamente del norte, a partir del martes que viene esperamos la llegada de una masa de aire continental que nos viene del nordeste, del continente europeo y de Siberia, y es del continente europeo sobre todo, y es bastante más fría que la anterior. De tal manera que esperamos temperaturas pues que no teníamos casi desde diciembre del 14 o febrero del 2015. Esperamos alrededor del jueves y viernes unas temperaturas máximas en la capital de 10-12 grados, y en el interior de la provincia 6-7 grados. Y luego esperamos también que haya heladas en toda la provincia, salvo en la estrecha franja litoral, ¿no? Pueden observarse incluso heladas en el cauce bajo del Guadalhorce, que no son muy comunes, ¿no? Las temperaturas mínimas que esperamos para la semana que viene serían jueves-viernes, serían 1 grado o 2 en el aeropuerto y hasta menos 5 en la comarca de Antequera.
Bueno, pues va a llegar el frío de verdad en los próximos días a la provincia. Fausto Polvorinos, gracias.
A vosotros.
Un vistazo a las carreteras. A esta hora se está circulando sin problemas en la red provincial, también en la capital. Lo que sí hay que decir es que hay niebla en la zona de Las Pedrizas, entre Las Pedrizas y Antequera, así que mucha precaución a quienes vayan a circular por autovía por esa zona. Y también mucho cuidado con el viento, que está soplando con fuerza entre Fuengirola y Torremolinos en la autovía A7. Hoy se celebra la última sesión, la reunión final de la Comisión de Investigación del IMASA en el Ayuntamiento de Málaga, la reunión número 8 después de un año de esta Comisión de Investigación. Una comisión que ha servido para que los grupos de la oposición municipal insistan en sus argumentos de que la ciudad está sucia y que la empresa, tras 16 años de contrato con unos socios privados, que la empresa ha estado mal gestionada y, por tanto, también la limpieza en la ciudad. Una comisión que ha servido básicamente para que los grupos ratifiquen además su postura sobre si IMASA debe ser pública o privada. Los grupos de izquierdas insisten en la municipalización del contrato, mientras que Ciudadanos se posiciona abiertamente a favor de la privatización. Juan Casá es el portavoz de Ciudadanos, presidente además de esta comisión de investigación.
Si el alcalde quiere hacer IMASA pública, aquí tienen a los compañeros de la oposición y los partidos de la izquierda, y le da la aritmética. Que sea valiente y que lo haga. Ahora, con Ciudadanos, que no cuente. Si el alcalde quiere tercerizar el servicio o privatizarlo, y lo volvemos a decir de una forma valiente, porque consideramos que muchas veces en la política ciertos partidos políticos no tienen la valentía de decir lo que opinan o lo que piensan. Pues el Grupo Municipal Ciudadanos lo va a decir. El alcalde tiene un firme aliado en Ciudadanos si quiere privatizar el servicio de limpieza.
Para Juan Casá, la gestión de IMASA es lo peor de los 16 años de Francisco de la Torre como alcalde.
Para mí, IMASA es la mayor mancha en la gestión del alcalde Francisco de la Torre en los 16 años que lleva como alcalde de esta ciudad. Por lo tanto, desde aquí digo de una forma valiente y clara que IMASA no puede ser pública. IMASA debe ponerse integralmente en manos de terceros, de profesionales a los que podamos controlar, a los que podamos exigirle vía rectificaciones y, si no hacen bien su trabajo, descontarlo directamente de la factura.
Por su parte, el concejal de Medio Ambiente, Raúl Jiménez, saca otra conclusión sobre la comisión de investigación de Limasa. Dice que ha servido principalmente, como decíamos, para que los grupos digan si Limasa tiene que ser pública o privada. ¿Por qué? Pues por este argumento.
Cuando no hay más que rascar, pues entonces voy a debatir, voy a girar el objetivo de la comisión de investigación y en vez de estudiar si se ha gestionado bien o mal la empresa, que creo que era el objetivo, pues vamos a girar y vamos a decir que si lo que interesa para la ciudad es la municipalización o la privatización, que es un debate muy interesante, por cierto, pero no creo que era comisión de investigación de Limasa 3, no de Limasa 4, de Limasa 3. O sea, lo que teníamos que ponernos a trabajar es lo que ha pasado en Limasa 3. Habéis tenido todos los papeles del mundo, habéis visto que no hay nada irregular, que cuando Ciudadanos vio algo fue a Fiscalía. Evidentemente, si cualquier otro grupo hubiera visto algo en la gestión irregular, hubiera ido a la Fiscalía y al más allá. Y al no ir significa que no ha habido ninguna irregularidad. Por supuesto que se habrán hecho cosas bien y cosas mal, seguro.
12 de la mañana, 56 minutos.
Este viernes, después del partidazo de COPE en la noche de Adolfo Arjona, los inventos que han marcado la historia de la humanidad y nuestra vida cotidiana. En nuestra hora negra, abriremos el expediente de Lizzie Borden. Y no te pierdas nuestra colección de boleros imprescindibles.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
En Tiempo de Juego Málaga, este lunes a partir de las 8 de la tarde desde la Rosaleda, te contamos el encuentro entre el Málaga Club de Fútbol y la Real Sociedad, con el apoyo de Suministros Eléctricos Torremolinos, Burger King, Puertas de Sesa y Autos Bemar Multimarcas. Málaga Real Sociedad, este lunes desde las 8 de la tarde en COPE más Málaga, 93.4 de FM, 882 de onda media y en internet cope.es/Málaga.
Tiempo de Juego Málaga, con la narración de Emilio Guerrero, anima Pedro González.
Herrera en COPE.
COPE Málaga.
Estar informado.
Vamos con una última hora en sucesos. Agentes de la Policía Nacional han detenido en Estepona a 4 personas, 3 hombres y una mujer, por su presunta implicación en un incidente que tuvo lugar el pasado día de Año Nuevo, en el que fue apuñalado un joven. La mujer detenida es pareja sentimental de la víctima, ha quedado en libertad al poder acreditar que, a pesar de estar presente en el momento de la disputa, no participó en esa reyerta. El autor material de la puñalada, el presunto autor material, ha ingresado en prisión. Hay que recordar que los hechos ocurrieron a primera hora de la mañana el pasado 1 de enero en una vivienda del barrio de Islas Canarias, en Estepona, una reyerta en la que una persona resultó herida por arma blanca, concretamente un hombre. Como decimos, hay 4 personas detenidas. El presunto autor material del apuñalamiento está en prisión. Y la mañana nos deja un dato económico, y es que en el último mes los precios han subido en Málaga un 0,4%. El aumento interanual es aún mayor. En un año la cesta de la compra se ha encarecido en la provincia un 1,7%. Por sectores, lo que más ha subido de precio en diciembre, con mucha diferencia, han sido los viajes organizados, un 17% más caros que en noviembre. Y lo que más ha bajado de precio ha sido el vestido, con una bajada de casi un 5%.
La Liga ACB en Tiempo de Juego Málaga. Este domingo a partir de las 6 en directo desde el Martín Carpena, Unicaja, UCAM Murcia. Síguelo en COPE más Málaga, 93.4 FM, 882 onda media y cope.es/Málaga. Un espectáculo ofrecido por SK Motos Concesionario Suzuki, Tesesa, Burger King, Autos Bemar Multimarcas, Aluminios Mata, Certasa Concesionario Jaguar y Land Rover y Restaurante Estracha.
Tiempo de Juego Málaga, con la narración de Emilio Guerrero. Anima a Andrés García.
Te quedas enseguida con el boletín de noticias de la 1 de la tarde.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Una de la tarde y 5 minutos, ya estás al tanto de lo que es noticia en España y en el mundo. Mi nombre es Mónica García, estás escuchando COPE más Málaga, 93.4 de FM, 882 onda media y cope.es/Málaga. Enseguida llegan propuestas de ocio y de cultura para que ocupes tu tiempo libre. Antes nos ponemos el delantal blanco.
¡Vamos! ¡Hey!
¿Qué le gusta a Andrés?
Frosty, ¿ves nomás?
¿Qué le gusta a Andrés García esta sintonía? Andrés, buenas de nuevo. Por
Hola,
cierto,
¿qué tal, Mónica?
Carlos Caballero, chef de La Deriva y top chef de esta casa. Buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica.
A ver, hoy nos proponéis, Carlos y Andrés, nos proponéis a los oyentes y a mí hablar de...
Por cierto, antes quería de un pez que nos trae, pero quería dar las gracias, si tú me permites, Mónica, porque me eché una manita en la cena de Nochevieja, que compré una cigala y digo, macho, ¿esto cómo lo tengo que echar de sal? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues tengo que decir, aquí en público, que me salieron, vamos, estupenda,
es
con
una declaración de amor en toda regla.
Pero esto no es una consulta que le puede hacer Andrés García a Carlos solo.
Sí.
No, se la puede hacer cualquier oyente,
claro, sí,
a través de @carlos_topchef.
No, Carlos C. Topchef.
Eso, Carlos C. Topchef. En Twitter, cualquier consulta, cualquier hora, Carlos no duerme, no descansa.
Nada. Bueno, ahora sí, perdona, Mónica, la penga, ¿no?
Panga. Vamos a hablar del panga, ¿no?
La panga.
Me han llegado muchos oyentes, ¿no? Oye, el panga, ¿qué tal? Y entonces,
es una especie de lenguado, ¿no?
Sí,
parece,
bueno,
que
el panga,
eso no sabe a nada, ¿sí?
Vale,
¿o no?
Vamos a hablar un poco que, bueno, dentro del mar hay muchos peces, ¿no? Uh-huh. Y, bueno, es una de las especies que se ha creado, pero este no es del mar, es del río. Entonces, se está creando tanta polémica ahora y, bueno, vamos a hablar con los... Vamos a comentarle a los oyentes como asesor gastronómico de esta casa qué es el panga, ¿no? El panga es una especie de pescado de río que es económico. ¿Qué pasa? Que este pescado es económico, pero el problema radica en el cultivo. Si vamos a una pescadería de confianza, vamos a nuestro mercado y pedimos un panga de origen nacional, que los hay en Vigo, que lo hay sobre todo en el norte, pues vamos a tener un excelente panga porque ha tenido unas características de sanitarias que nos lo van a hacer que esté en plena facultad. ¿Qué pasa? Ese panga va a costar un poquito más,
claro,
de dinero, unos 2 euritos más. ¿Cuál viene la polémica? Pues que en Asia se consume mucho, se cultiva muchísimo panga y esto no tiene controles sanitarios. No tienes controles sanitarios. Entonces es donde viene la gran polémica del panga. No es que el panga sea malo. Vamos a ver. Todo.
Pero yo me pregunto, Carlos, si el panga que yo me encuentro en el congelador de cualquier supermercado, en la parte de congelación de cualquier supermercado, si está aquí, se vende en España, es porque habrá pasado el control sanitario europeo, incluso el español,
sí,
en fin.
Y no. Vamos a ver, la normativa europea, si tú quieres montar aquí una piscifactoría, que es donde se cría el panga, o todos los peces que se crían en piscifactoría, lo que vamos a tener es que tienen unos controles muy exhaustivos. Entonces, tanto de la calidad del agua, como del residuo, como de la alimentación, pero este tipo de pescado que viene de importación, este no tiene esos controles en origen. Tiene unos ciertos controles, pero que no es el control en origen.
Entonces, viene del sudeste asiático, principalmente.
Sí, exactamente.
¿No?
Sobre todo en Vietnam, del delta del Mekong, que, bueno, yo he estado allí personalmente porque tuve un viaje allá a Vietnam y aquello es horroroso. Entonces, claro, lo alimentan con pescado podrido, lo alimentan con arroces. Entonces, ese es el eso. Entonces, lo primero es irnos a un sitio de confianza. Dos, siempre ver el etiquetado. Gracias a Dios, la España está muy presente en que todo lleva el etiquetado hasta en los puestos del mercado que antes tú ibas y pedías, pero ahora tiene que venir procedencia. Si es pescado de cultivo, si no es pescado de cultivo, si, y procedencia. Entonces, no vamos a decir que todo sea malo, sino que ya vamos a calmar a la sociedad y a los oyentes de que el panga es bueno. Es una especie de pescado. ¿Qué pasa? Que no tiene muchos nutrientes. Es un pescado económico, es un pescado que no tiene muchos nutrientes y por eso se utiliza muchísimo cuando hay poco recurso económico o hay cierto...
Porque ¿cuánto está el panga?
Suele estar 2-3 euros el kilo. Consecuencia, 2-3 euros kilo en origen. A lo mejor no puede costar 4-5 euros. ¿Qué pasa? Es un pescado muy limpio. No tiene espina apenas, entonces no tiene merma. ¿Vale? No tiene merma, no tiene desperdicio. Entonces es coger el filetito y tal. Y voy a dar un dato también a los oyentes que es muy importante a la hora de cuando vayan a comprar un congelado, ¿vale? Es importante. Los congelados muchas veces cuando vemos que vamos a por un bacalao y le vemos un lomo perfecto, cuadrado, eso es porque le meten un glaseado de agua. Entonces eso, lo que hacen es el lomo, lo cogen y lo que hacen es echarle agua para que tenga una forma más bonita y puedan comercializarlo mejor a la hora del transporte. Entonces, cuando vayamos a nuestro congelador congelado de confianza, le preguntamos, ¿tiene glaseo o no tiene glaseo? Evidentemente, el que no está glaseado vale un poco más caro, pero va a tener menos merma que el que no lo lleva.
Y yo me pregunto, principalmente, ¿dónde se usa la panga? Vamos a ver, yo he escuchado que sobre todo en residencias para mayores, también en comedores escolares, por el tema de que es una pieza muy limpita,
sin espinas,
muy fácil de filetear.
Claro, es un pescado que es económico. Ya vamos a hablar de que se ha hecho muy popular por la crisis. Eso es un pescado que ha tenido gran auge por la crisis. Ya hablamos de que, bueno, hace tiempo también, cuando las guerras, se tomaban muchas legumbres también, ¿no? Entonces las legumbres eran utilizadas cuando la crisis. De hecho, el alto consumo de legumbres llegó a las enfermedades producidas por el exceso de alimentación de legumbres. Pero en este caso, el panga se utiliza porque es económico, y entonces, claro, hay determinados colectivos que tienen unos márgenes muy, muy, muy cortos. Pero, a lo mejor, ese panga que están comprando es un panga nacional que están pagando unos 2 euros más y nos están dando un panga que es de una calidad bastante buena, pero claro, evidentemente, si lo vamos a comparar con una merluza, no tiene el mismo. Pero ojo, que ha saltado la alarma con el panga, pero todo pescado, como salmón, merluza, tenemos muchísimo. Hoy día, con el tema de la globalización, pues hay langostinos de Ecuador, hay langostino asiático, entonces claro, todo es un poco el intercambio que hay.
Pensamos en que nos compramos el panga, bueno, el de ahí de Vigo, que está riquísimo, pero es que eso no sabe a nada. ¿Tú cómo me recomiendas que me lo prepare para cenar?
Hombre,
con mucha salsa, Mónica, con mucha salsa.
Exactamente, es igual que el arroz no sabe a nada. Entonces el arroz siempre hay que buscarle un buen acompañante. Entonces hay diferentes salsas y lo podemos preparar pues en tomate, podemos preparar un buen sofrito como si fuera un pisto, le ponemos un poquito de tomate y ahora ya cogemos el panga, lo troceamos y lo echamos. Entonces, el panga, al ser tan neutro, todo lo que le pongamos, tenemos que
empanar
en la cocina.
¿Se puede empanar también?
Sí, se utiliza mucho frito a la plancha.
Rebozado, ¿no?
Antes se utilizaba más la rosada, pues igual que se está utilizando la rosada, se utiliza la panga.
Pues echarle mucha sustancia, mucha salsita, porque tú, por ejemplo, una lubina, una buena lubina, te la haces a la sal y punto, ¿no? Y
claro, bueno, la lubina es la lubina a la espalda, ¿no? Que la lubina a la espalda es simplemente que hacemos la lubina y después lo que hacemos aparte, en una sartencita, echamos un poquito de ajo, lo doramos laminado y a la hora de que ya ha cogido su temperatura, su color, le echamos vinagre. Entonces ya rompemos la cocción y lo echamos sobre el pescado y lo termina de hacer.
Te prometo que hemos estado hablando, Mónica y yo, digo, si le preguntamos a Carlos Caballero por el menú de Moncloa, de esa reunión famosa que ha habido esta semana, la vieira, la lubina y la leche frita, digo, le podemos preguntar a Carlos cómo se hace, lo que pasa es que ya nos ha pillado el toro.
Los deberes que quiero para la semana que viene, Carlos,
cuidado.
¿Cómo hacer pescado, dos tipos de pescado y dos tipos de carne a la sal?
Perfecto.
¿Cómo
hacerlo?
¿Cómo saber que está hecho? En fin.
Mira, ayer una nota muy breve. Ayer simplemente estábamos allí en la cocina, llegó un cliente y dice, una salsa para la carne. Y digo, pero bueno, en base de un jugo, en base de una mayonesa, en base de no sé qué, lo que quiera. Entonces le hice lo que se me ocurrió. Digo, bueno, yo soy del programa el año pasado, pero bueno, esto al final es la prueba de estos chefs. Tal, saqué. Bueno, me salió una salsa buenísima, que va con un puré de patata que utilicé. Y claro, le salí al cliente, y cuando se lo di al camarero, digo, ahora no le diga al cliente lo que lleva, que lo averigua.
Exactamente. Muy
bueno,
bien.
Pues en fin, Carlos Caballero, recordamos ese perfil en Twitter.
Sí,
¿dónde
es el Carlos Zeto Chef, o si no, espero gustosamente en La Deriva, que tengan todos un buen fin de semana y que bueno, que manos a la cocina.
Hasta el viernes que viene.
Muchas gracias.
Gracias.
Hasta
luego. Adiós.
A ver, encontrar en rebajas el mueble que quieres, gusta, pero encontrarlo a mitad de precio es un gustazo. Llegan las rebajas a los grandes centros Sumóvel. El mueble que quieres, el sofá que buscas, el colchón que necesitas, ahora hasta la mitad de su precio habitual. En Málaga, en Avenida Los Vegas 20, Polígono El Viso. Las rebajas de Sumóvel. ¡Qué gustazo dan!
¿Necesitas un coche? Ven a Autos Bemar y llévate tu coche de ocasión al mejor precio, con un año de garantía y financiación 100% a tu medida. Autos Bemar Multimarcas, calle París 77, Polígono San Luis. Autosbemar.es.
Al centro de tiendas con Pollo Parking de Pollo San Juan. Si en un mismo día haces una compra de 10 euros en un establecimiento de nuestro entorno y una de 5 euros en Pollo San Juan, te regalamos una hora de parking o dos viajes de autobús. Pollo San Juan. Estamos en calle Herrería del Rey, esquina al Mercado Central, de 10 de la mañana a 9 y media de la noche. 952-22-15-13. Te esperamos en Pollo San Juan. Ven al centro de tiendas.
Embárcate en Restaurante El Navío. El mejor marisco y pescadito de Málaga al mejor precio.
Yo del navío me fío.
Y yo también.
Restaurante El Navío.com.
Sur te trae la colección de todos los sellos de la peseta. 2.370 sellos con 128 años de historia de España. En una edición limitada y exclusiva. Domingo 15 de enero, primera entrega. 60 sellos en dos láminas autoadhesivas y álbum de lujo. Por solo 70 céntimos. Con Sur.
Ven a Restaurante La Deriva y disfruta de la mayor experiencia para tus sentidos, porque en Restaurante La Deriva somos más que un restaurante. Compartimos una experiencia, asociamos comida con emoción. En Restaurante La Deriva ofrecemos a nuestros clientes una manera distinta de disfrutar comiendo, siempre con los mejores productos elaborados según las últimas tendencias gastronómicas y, lo más importante, sin olvidar el mejor trato a nuestros clientes. Haz tu reserva en el teléfono 951-286-921 o venga a Alameda de Colón 7 en Málaga.
A esta hora está llamando Credialpes, que es una agencia negociadora que está todo el día pensando en ti. Por si te quieres comprar un piso y te necesitas que el banco te preste el 100% de la hipoteca, bueno, que te preste, que después se lo devuelvas con intereses. Bueno, en todo caso, que Credialpes te va a buscar el banco que te acepte esas condiciones, el 100% de la hipoteca. Además, si en Credialpes te ayudan a encontrar un préstamo personal que se ajuste a ti para comprarte los muebles en la casa. Y si lo que quieres es que todos los préstamos que tienes, el del coche, el de los muebles, el de las tarjetas, la hipoteca, todo te llegue en una sola cuota, una única sola cuota al mes, ellos también en Credialpes lo consiguen. Negocian para ti, por ti. 900-234-235, 900-234-235. Tienen una página web, curiosea por ahí, credialpes.es. Y hablando de panga auténtica, Pedro González, buenas tardes.
Te iba a dar un pangazo un día que se va a quedar con la cola del pescado colgando de la oreja.
Propuestas de ocio y de cultura que nos traes en este viernes 13. Viernes 13, cuidadín.
Viernes 13, cuidado con Lizzy Borden, que viene por detrás tuya y te pone de hachazos hasta arriba. Bueno, que una recomendación. Antequera acoge por última vez la representación de la obra cómica Dos hombres solos sin punto com ni nada. Tendrá lugar mañana a las 9 de la noche en el Teatro del Torcal y las entradas cuestan 12 euros anticipadas y 14 en taquilla. Tras esta representación en Antequera, Manolo Medina y Javier Vallespín, los protagonistas de la misma, van a recalar en el Teatro Alameda a partir del próximo día 19 de enero con su gira de despedida. ¡Nos vamos al teatro! El Festival de Teatro de Málaga nos trae el próximo lunes al Cervantes la obra Felicidad. Eso me recuerda a una canción de Romina Power y Albano.
Sí, Felicidad.
Yo creo que no tiene nada que ver. Bueno, es una obra de la compañía Tenemos Gato, compañía andaluza, de Homero Rodríguez y Cristina Rojas. No la compañía, digo, la obra de teatro. Pero, en fin, este es un lío de palabras que yo me estoy haciendo solo porque he entrado muy rápido. Como ellos dicen, además de ellos dos, tienen las aportaciones de improvisación de otros dos actores y un par de niños. En definitiva, una familia bien avenida en del escenario.
No me he enterado de nada.
Yo tampoco.
Pedro.
Homero Rodríguez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Acláranme este lío porque yo estoy que no estoy. Porque yo sé que lo que se plantea en el escenario, digamos, es de alguna manera encontrar la felicidad y no sé si eso es posible con la que está cayendo.
Pues sí, es complicado. Eso es un poco de lo que se habla en la obra, que la felicidad, como muchas veces se dice, es un camino, no un destino.
Un camino, pero no un destino. Hay que ser feliz en el intento, pero no ser feliz cuando se llega en todo caso, ¿no?
Hombre, y cuando se llega, luego ya siempre se quiere otra cosa y hay que seguir caminando.
Uh-huh. Oye, hablábamos de vosotros dos, Homero Rodríguez, Cristina Rojas, Cristina es la directora, por cierto, de la obra, sí. Con las aportaciones en improvisación de otros dos actores y un par de niños. ¿Cuál es la improvisación de Raquel, de Enrique, de los dos niños? A ver, cuéntame.
No, que eso no es así exactamente. Es una, la obra la hemos escrito Cristina y yo.
Sí.
Y lo que pasa que luego, durante los ensayos, pues se ha, digamos que, acabado de completar con improvisaciones de los otros dos actores y también de nosotros dos. Los niños aparecen en un en un vídeo en la obra, pero no ni actúan ni han participado en los ensayos.
Ah, Angelito, llevarlo de gira a todos los niños.
Claro, claro, horroroso.
Claro, yo lo de la improvisación me resultaba un poco raro, porque digo, a ver si ahora ellos dos están en el escenario y dicen, venga, amiguete, subiros aquí y contad algo. Y ya va saliendo la obra conforme se va haciendo, ¿no?
Homero, yo es que estoy de viernes, entonces estoy todavía sí. Un poquito ayer de haber salido un poco. Vamos a ver,
pues
todo
no salga
bien.
Los jueves,
no me he enterado.
Yo
me siento en el teatro y ¿qué voy a ver en la escena, ahí en va. El escenario?
A ver. Pues vas a ver una obra de teatro de cuatro actores donde se cuenta nuestra visión sobre lo que es la felicidad hoy en día.
¿Pero de qué os acompañáis? ¿Estáis vosotros solos en el escenario? ¿Cuál es el decorado?
Bueno, sí, hay un decorado más o menos minimalista. Lo principal es la historia que se cuenta y las interpretaciones de los actores. Y bueno, y también hay un apoyo con una proyección de vídeo.
Uh-huh. Es un poco aquello la obra de esas situaciones que se crean muchas veces en la familia. Oye, que yo quiero ir al cine y él no. Oye, que él quiere y ella no.
Pues que se vaya él al cine y ella se queda con las amigas, por ejemplo.
Esa es la felicidad total y absoluta.
Claro.
Sí, sí, básicamente digamos que el principio de la obra, los personajes son dos parejas, donde los chicos son hermanos. Y entonces una de las parejas decide que van a hacer un viaje en plan romántico a Lisboa y de pronto el hermano del chico están hablando por teléfono y como que se le encaloma al viaje hacia Lisboa y entonces pues un poco...
Pierde el romanticismo, claro.
Claro, todo lo que sucede con ese cambio de plan que acontece.
Oye, Homero, y eso que he leído, yo no sé si lo he leído o no lo he leído, o es cierto o no es cierto en algún sitio, que dice, el público se sentará en el escenario.
Sí, porque la obra, digamos, que tiene un formato pequeño y mediano, entonces nos hacía mucha ilusión que el público estuviera muy cerca nuestra, y entonces, pues, Cristina habló con la gente de Cervantes para ver si se podía... representar en el escenario de Cervantes, pero subiendo al público al escenario para que estén alrededor nuestra, con lo cual, bueno, evidentemente, o sea, en el patio de butaca estará vacío y estaremos todos, tanto los actores como el público, en el escenario sentado.
¿Cómo mola?
Perdón, yo es que ayer ya te digo que, vamos a ver.
Tú te pasaste con las copas, ¿eh?
Sí, sí, se pasó, pero tres pueblos, vamos.
No, vamos a ver.
¿Cómo la que... última ya tiene que ser cervecita.
A ver, Mónica.
A ver, ¿cómo me estás diciendo que el Teatro Cervantes, la gente que ha comprado su entrada del patio de butacas, no se va a sentar en el patio de butacas? ¿Se va a sentar en el escenario?
Se va
¿todos?
A sentar en el escenario, todos, sí. Y nosotros los actores estaremos también en el escenario.
¿Cómo mola?
Actuaremos nosotros, no el público.
Pero ¿y cuántas personas caben sentadas en el Teatro Cervantes en el escenario? De verdad
pues
que caben todos.
150, claro. Se van a meter.
Madre mía. ¿Y se os va a ver a vosotros?
Sí, se nos va a ver.
Bueno, qué curioso.
Yo eso lo he visto una vez, la representación de Cabaret en el Teatro Cervantes también, donde se desaparece el patio de butacas, se desmontan las butacas y Cabaret consistía en montar como si fuera un bar con mesas pequeñitas, etcétera.
Sí, bueno,
y gente
eso tiene
alrededor,
un poco más de sentido.
Y entonces, bueno, los actores de Cabaret iban actuando y cantando por mitad de la propia sala del propio patio de butacas. Así que no sería la primera vez que esto ocurre.
Bueno, ¿eh? Pues claro. Seguro.
Y el público además nos rodeará, o sea, no estará sentado. Claro. No estará el escenario en un sitio y el público enfrente.
Pero estarán sentados en sillas, ¿no? ¿O en el suelo?
En sillas. Pero rodeando, digamos, tres lados de lo que sería un escenario normal. Sí. Solamente habrá un lado que es donde no habrá sentado público.
Uh-huh. Bueno.
Pues el que quiera vivir esta experiencia de las que se dicen únicas solamente va a tener una oportunidad, porque la obra, el estreno absoluto, solamente tendrá una función el lunes a las 8 de la tarde en el Cervantes y las entradas están ya a la venta, así que hay que darse prisita si se quiere vivir esta experiencia y cuestan 15 brillos.
Homero Rodríguez, que vaya muy bien. La próxima vez te llamo para lo de las copas, ¿eh?
Venga, te llámame y me apunto.
Hasta luego. Gracias.
Venga. Muchas gracias, un abrazo.
Bueno, pues...
Qué original.
Muy original. A mí tipo de obras de teatro la verdad es que me molan mucho porque se sale fuera un poco de lo normal. Bueno, vamos a hablar de fotografía porque la pasada semana recordarás que estuvimos hablando de que el Hotel Vinci Posada del Patio se abría al Festival de Teatro con la obra Hambre y esta tarde lo hace como espacio expositivo. Se inaugura a las 8 la muestra Imágenes y Naturaleza del grupo de fotografía Aula 7, grupo malagueño, y el vicepresidente de esta entidad es Juan José Martín. Juanjo, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Oye, sé que se trata de dos exposiciones en una. Por un lado imágenes, por otro lado naturalezas. Brevemente, en síntesis, ¿qué vemos en imágenes y qué vemos en naturaleza?
Bueno, voy a comenzar en naturaleza.
Vale, perfecto. Te hago la pregunta otra vez. ¿Qué vemos en naturaleza y qué vemos en imágenes?
Pues naturaleza es una exposición que se va a colgar en la biblioteca del Hotel Vinci Posada del Patio. Y va a costar de 9 colecciones, de hecho creo que va a costar al final de 7 colecciones en la biblioteca y 2 en la cafetería, y son colecciones de 4 obras de distintos autores que muestran pues grandes espacios naturales sobre todo, y todo lo representa la naturaleza, que son unas imágenes relajantes y refrescantes.
Uh-huh. ¿Y la de imágenes?
Y la de imágenes ya es una muestra más colectiva de una fotografía por cada autor, que ya son totalmente libres y cada uno ha presentado lo que Dios le da a entender.
Autores que forman parte de alguna manera del colectivo Aula 7 de aquí de Málaga.
Sí, sí, todos son miembros del grupo fotográfico Aula 7.
Incluso las imágenes de naturaleza, que tendremos imágenes probablemente de fuera de Málaga y de otros espacios naturales del mundo, también son del propio colectivo.
Sí, sí, no, todas las asociaciones son de los miembros del grupo fotográfico Aula 7 y creo que casi todas son fuera de aquí.
Claro. Uh-huh, perfecto. Oye, ¿es la primera vez que organizáis una exposición fuera de vuestra sede en calle Trinidad?
No, que va, hemos hecho muchísimas. Uh-huh. Vamos, la última que yo recuerde fue ahí en el espacio expositivo que hay justamente encima del Mercado de la Merced. Es sala de exposiciones que tiene el ayuntamiento y el distrito centro, uh-huh. Y ahí realizamos una, pero vamos, hemos realizado en colaboración con el ayuntamiento, en colaboración con la diputación, uh-huh. Con diversas entidades de Málaga y de fuera de Málaga. Estamos abiertos para todo. Todo lo que sea fotografía, ahí estamos nosotros.
Muy bien, pues todo lo que sea fotografía, talleres, exposiciones, etcétera, eso en la calle de Trinidad, que ahí es donde está la sede del colectivo Aula 7, y ahora esa muestra que se inaugura hoy a las 8 en el Hotel Vinci Posada del Patio hasta el día 24 de febrero estarán estas dos exposiciones y la entrada totalmente libre.
Juan José, que vaya bien, que disfrutéis.
Vale, que ustedes lo podáis ver.
Gracias.
Y para terminar, te recuerdo que mañana ya tenemos ese concierto de M-Clan en el auditorio del Palacio de Ferias a partir de las 9 de la noche con los temas de su disco Delta. Las entradas desde 28 euros. Pero ahora estoy de vuelta,
no veo la justicia aquí. Pues gracias, Pedro, por tus propuestas, ¿eh?
Adiós,
panga.
Adiós.
Tira por la sombra. Te quedas ahora en el 882 de Onda Media con el espejo de la Iglesia de Málaga en esa frecuencia 93.4 de FM. Si nos sigues a través del 93.4 de FM, se abre enseguida el gabinete de los graduados sociales. Cedemos el testigo a Emilio Guerrero. Yo te espero el lunes a las 12:30. Hasta el lunes. Buen fin de semana.
Cumplimos 24 años y para celebrarlo, compra tu terraza Lumon y empieza a pagar en abril. Financiala hasta 2 años sin intereses ni gastos. Importe mínimo de 288 euros. TIN 0%, TAE 0%. Financiación en enero de 2017. Primera mensualidad en abril de 2017. Financiación ofrecida por Banco Cetelem SAU. Válido hasta el 28 de febrero de 2017.